Buenas tardes. No puedo creer que tengo que decir tardes ahora. Primera vez que vengo el domingo. Espectacular. Ya los extrañaba y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes y viendo cómo tantos nuevos se han agregado. Así que bueno, un nuevo tiempo en la iglesia con muchas expectativas. Y ¿cuántos están dispuestos a leer su palabra y que están listos para lo que Dios tiene preparado hoy? Amén. Jóvenes, Tony, si querés, pueden irse. Gracias. Javier, vos no, sos viejo, quédate, no te levantes. Muy bien. Seguimos con esta serie. ¿Y ahora qué? Y quiero que imagines algo. Trata de entrar en escena conmigo. Está amaneciendo. Todavía hay cierta niebla sobre el agua. Pedro y los demás discípulos están comenzando a remar hacia la orilla porque pasaron toda la noche y no pescaron nada. Están cansados, están frustrados, nadie habla. Mantengan la foto, por favor, en silencio. Y de repente, mientras están volviendo, me imagino que comienzan a sentir lo mismo que hacía 3 años antes de que Jesús los llamase. Momentos de incertidumbre, momentos de dudas, solos. Y en este sentir de dolor, volviendo, encima sin pescar nada, que para un pescador ir y entrar y no sacar nada es lo más frustrante que hay. De pronto escuchan a lo lejos: muchachos, ¿tienen algo de comer? Jesús tiene sentido del humor, ¿eh? Sí, él sabía que no estaban pescando nada. Y claro, ellos responden: nada. Entonces Jesús les dijo: tiren la red ahora a la derecha de la barca y algo van a pescar. Así que ellos todavía no se dieron cuenta que es Jesús, ¿eh? Así que yo me imagino que dentro de esa frustración tiran las redes hacia la derecha y ahora la imagen cambia. Porque de repente lo inesperado, otra vez como aquella primera vez, en el comienzo del ministerio de Jesús, cuando Pedro aún se llamaba Simón, otra vez, escuchando la voz de Dios, tiren la red hacia la derecha, cientos de peces se empiezan a saltar alrededor de la barca. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Versículo 7. ¡Es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Y tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir: es el Señor, atenti con esto, se puso la ropa, porque estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Bueno, esto lo tengo que explicar, si no vas a pensar cualquier cosa de esto. ¿Qué le pasó a este muchacho? Cualquier trabajador de cualquier profesión de esa época, ellos tenían 2 túnicas. Una túnica interior, corta, y una túnica exterior, que es la que llegaba a los tobillos, que es la que era más costosa y la que trataban de cuidar más. Entonces, lo que la palabra está diciendo y lo que Juan está diciendo es que él estaba semidesnudo porque, por una cuestión cultural, estar con la túnica interna era estar semidesnudo. Entonces, él en realidad se había sacado la túnica valiosa y ahora estaba pescando, a ver, con la idea de sacar pescados, el olor a pescado, suciedad, entonces protegiendo la exterior y solamente vistiendo la interior. Ahora, lo interesante es que Pedro, al tirarse, ¿qué hubieras hecho? Yo me saco todo, porque vos lo que no querés es mojar la ropa. Él lo que hace es ponerse la túnica exterior y se lanza al agua porque él sabe que es el Señor, y estar vestido era un signo de reverencia frente a alguien que se consideraba autoridad. Entonces, a ver, te lo estoy desglosando porque todavía no, esto es todo introducción. ¿Por qué? Para que entiendas, no estaba desnudo, no te hagas películas que no son. Él estaba con un camisón y él hace algo que es increíble y en contra de lo que vos y yo haríamos. Se viste y se lanza al agua. Ahora, los otros discípulos lo siguen en la barca y claro, ellos dijeron, acá los pescados no se van porque a Pedro no le importó nada los pescados. Entonces, arrastraron la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. 100 metros. Ahora, esto quiere decir que Pedro, de una manera impulsiva, espontánea, como era él, genuina, se tira al agua sin pensarlo, no le importan los peces, y él lo que quiere es llegar más rápido que la barca. Porque si no, se hubiera quedado en la barca. Y creo que yo tal vez hubiera hecho lo mismo. Es más, creo que alguno de ustedes hubieran hecho lo mismo. De decir, ¡eh, Jesús! Me tiro y me vale que me moje todo. Vámonos al encuentro con Jesús. Y en cierto modo, creo que todos hacemos lo mismo cada domingo, porque después de una semana trabajando con esfuerzo y a veces sin resultados, no hay nada más gratificante que encontrarnos con Jesús como cuerpo y adorarle. Así que hay cierto impulso y cierta necesidad de estar cerca de Jesús. Ahora, me hice esta pregunta. ¿Qué habrá pensado, Pedro, mientras nadaba esos 100 metros para abrazar a Jesús? Creo que en medio de la euforia de volver a verlo, tuvo que haber tenido ciertos pensamientos de culpabilidad y de vergüenza. Te recuerdo que el que estaba nadando, Pedro, era el mismo que cuando le preguntaron 3 veces si lo conocía, no se la jugó por Jesús y dijo que no lo conocía. ¿Cómo se nada hacia alguien a quien traicionaste? ¿Cómo se nada frente a alguien donde le prometiste, nunca te voy a dejar, aunque pierda mi vida? Y cuando lo apuraron un poco, dijo, yo no lo conozco. ¿Cómo se hace para ir al encuentro de alguien cuando le diste la espalda? Es más, ahora, pensando en mí, ¿cómo le adoro a alguien que siempre me está buscando, o sea, Jesús, después de vivir toda la semana ignorándolo? Porque en cierta manera, todos somos Pedro. Lo ignoramos, pero venimos a adorarle, y no son 100 metros de nado, son ciertas millas de carro viniendo a tener un encuentro con alguien que tal vez ni lo priorizamos en el día a día. ¿Será que hay diferencia entre lo que cantamos acá adentro y lo que vivimos siempre afuera? ¿O lo que cantamos es un reflejo de lo que vivimos? Ahora, quiero que prestes atención a este detalle porque es muy rico y muy interesante. Pedro en realidad no está en shock por la resurrección de Jesús. No está loco porque, ¡oh, Jesús! Te explico por qué. Versículo 14. Esta había sido la tercera vez que Jesús se había aparecido a sus discípulos después de haber resucitado. Así que ya saben que resucitó. Ya saben que otra vez está vivo. Y ya saben del Jesús resucitado. Ya el shock no es verlo. En realidad, él no nadó hacia Jesús porque había resuelto su culpa. Él nadó hacia Jesús porque entendió que la única manera de sanar esa culpa era correr hacia él y no mantenerse alejado. En realidad, la culpa, el dolor de haberlo traicionado, lo llevó a tirarse y a buscarlo y a encontrarse con él. Escucha esto, la distancia no sana nada. El encuentro lo sana todo. El venir a la iglesia no te sana, ni restaura, ni salva. El encontrarte con Jesús, sí. Por eso, podés estar hoy acá, sentado en donde estás, y al final del día decidir no salir del bote o la barca de tu comodidad para no ir al encuentro con Jesús. Ahora, mira este detalle interesante en esta historia. Al desembarcar, vieron unas brasas. Lástima que era pescado. Yo hubiera preferido carne, pero bueno, no es lo mismo, no pasa nada. Hubiera matado un par de vacas ahí y vámonos. Pero bueno, brasas con un pescado encima y un pan. Ahora, pero si Jesús les acaba de decir, ¿tiene algo de comer? Pero si los está esperando con pescado y pan. Es que Jesús no estaba esperando a Pedro con un sermón, ni con los brazos cruzados, ni disgustado, ni con una lista de demandas, ni de consecuencias por su actitud. Él lo estaba esperando con unas brasitas calientes. Y Juan usa una palabra en griego que es increíble, que es muy específica para describir estas brasas, que es antraquia, que quiere decir fuego de carbones. Ahora, fíjate la riqueza de esta palabra. Esta palabra en el Nuevo Testamento aparece solo dos veces. Esas dos veces las escribe solo Juan. Y Juan escribe estas dos veces solamente en referencia a Pedro. Dos veces. El mismo escritor refiriéndose a la misma persona. Primera vez que aparece la palabra antraquia. Juan 18:18. Te lo voy a leer. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón, antraquia, y estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. ¿Qué es lo que iba a pasar? Mientras Pedro se calentaba el cuerpo, justo en ese momento llega la primer sirviente y le pregunta, ¿vos conocés a Jesús? Se estaba calentando las manos, era un fueguito. Y él primero dice, no sé de qué estás hablando. Después lo niega y jura, no lo conozco. Y después maldice y afirma, no sé quién es ese hombre. Así que la primera mención fue que él estaba frente a un fuego y lo negó. Ahora la segunda mención es justamente ahora cuando Pedro llega a la orilla. Y al desembarcar vieron unas brasas, antraquia, con un pescado encima y un pan. Así que Jesús, en realidad no arma un fueguito con ramas secas. Jesús prende el mismo fuego que Juan 18 a propósito, para que Pedro sienta el mismo olor de aquella vez, el mismo calor de cuando lo negó, el mismo ambiente, y recuerde el peor momento de su vida, en realidad no para hacerlo sufrir, sino para que entienda que la gracia no trabaja borrando el lugar donde caíste, sino que te encuentra en el mismo lugar y te restaura. ¿Sabés qué momento para Pedro decir, esto ya lo viví? Sí, lo viviste en el peor, en lo más bajo de tu vida, cuando lo traicionaste, y Jesús lo lleva a ese lugar para ahora mostrarle gracia. Por eso, me encanta porque Jesús no le dice a Pedro, no te preocupes, ya está, olvídalo, no pasa nada. Olvidemos lo que sucedió, estás perdonado porque te amo, porque eres mi discípulo. Antes de que Jesús le dijera una sola palabra a Pedro, Jesús ya había preparado el fuego, ya había preparado el desayuno, y ya había preparado el encuentro, porque la gracia siempre llega antes que nosotros. Siempre con un propósito, reescribir el futuro. No me digas que acabas de vivir una situación difícil o cometer el peor de tus errores. Te tengo una noticia, ese error no cambió el plan de Dios. No me digas que fracasaste, algo sucedió y te sentís el peor porque tenías una expectativa y esa expectativa no se logró. Te tengo una noticia, ese fracaso no tiene la última palabra, el único que tiene la última palabra es Jesús en tu vida. Así que la pregunta que hoy tenemos que contestar a la luz de este texto es, ¿qué hace Jesús resucitado con una persona que está rota como Pedro? Pedro lo amaba, pero estaba roto. ¿Por qué? Porque lo traicionó. Porque ahora otra vez le está diciendo, te amo Jesús. Pero mientras le dice, te amo Jesús, mientras canta la canción, te amo, la, 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 vos sabés que lo traicionaste, vos sabés que algo estuvo mal, vos sabés que desobedeciste. Y es esa sensación de decir, se lo digo, pero lo que digo no lo vivo. Lo mismo que Pedro. Para eso, y para contestar esta pregunta, lo primero que tenemos que saber es que hoy Jesús, ¿sabés qué? Preparó un fueguito antes que vengas. Entonces les pedí a los muchachos que me dejen un fueguito. Ahí está. ¿Por qué? Porque la gracia llega antes de que la persona llegue. Entonces, así como Él recibió con fueguito a sus discípulos, hoy que decidiste venir al encuentro con Él, Jesús te recibe con otro fueguito. Y quisiera, mientras este fuego se va a mantener, porque es el mismo ambiente donde Jesús sabía que venías y antes que llegases, Él estaba sabiendo y esperándote. Quisiera poder darte 3 puntos del por qué Dios o Jesús siempre prepara un fuego para encontrarnos con nosotros. ¿Está conmigo? No saque la vista al fueguito. Jesús siempre va a preparar el fuego para iluminar nuestra oscuridad. Este capítulo comienza con una declaración que es muy cargada. Después la podés leer, Juan 21. Dice Pedro, con un tono de frustración, me voy a pescar. Y los discípulos dicen, nos vamos contigo. Y salieron allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Ahora, escucha esto. Yo creo que en esa frase hay mucha frustración porque es una manera de decir, sin decirlo, ya está, se acabó. Fueron 3 años maravillosos, Jesús se fue, ya lo traicioné, vuelvo a lo mismo, otra vez lo mismo, caigo en la misma rutina, otra vez el mismo abuso, otra vez el mismo dolor, otra vez el mismo rencor, otra vez la misma situación, la misma discusión, la misma desgracia, vuelvo a lo mismo. Encima Pedro arrastra a todos los demás discípulos, porque todos lo siguen, porque él está frustrado. Y a eso hay que agregarle que pasaron toda la noche y otra vez, como muchas noches, no pescaron nada. Ahora, déjame hablar de lo que significa espiritualmente la noche. Es una de las herramientas más usadas en el Evangelio de Juan para hablar de la condición espiritual de una persona. Y Juan es un especialista en hacer en contraste entre luz y oscuridad, día y noche. Es increíble, este contraste él lo marca muy detalladamente desde el primer capítulo. Mira lo que dice Juan 1, 4 a 5. En él está la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagar la luz. Así que desde el comienzo Juan da a entender que la luz y la oscuridad no son solamente condiciones climáticas porque es de día o es de noche, sino son realidades espirituales que se determinan cuando uno está cerca de Jesús o está lejos de Jesús. Estoy cerca, hay luz. Estoy lejos, es de noche. Por eso vamos a leer que cuando Judas sale a traicionar a Jesús, era de noche. Cuando Nicodemo, el fariseo, viene a ver a Jesús, era de noche. Cuando Pedro niega a Jesús tres veces, era de noche. En realidad, Juan no está enfocándose en describir un horario específico, sino en el estado espiritual de todas estas personas que actuaron en la oscuridad espiritual por estar lejos de Jesús. Yo puedo conocer a Jesús, puedo servir a Jesús, pero puedo estar a la misma vez estar lejos de Él. Y como esto Jesús lo sabe muy bien, y sabe cómo está Pedro, porque Pedro está en esa noche personal, porque sabe que lo traicionó. No es casualidad que en el versículo 4 dice, al despuntar el alba, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla y los discípulos no se habían dado cuenta que era Él. Cuando Jesús aparece en la vida de alguien que está lejos de Él, todo cambia. ¿Pero sabes por qué todo cambia? Porque la oscuridad no es ausencia de luz. Es ausencia de Jesús. Puedes estar a oscuras e iluminar porque Jesús está en tu vida. En esa oscuridad, todo lo que yo haga, como va a ser en mis propias fuerzas, el resultado siempre va a ser igual que la pesca de Pedro. Nada. Y te forzás. Nada. Nada. Y económicamente, nada. Y en tu familia, no ves resultados. Y en tu no ves resultados. Y no ves resultados. ¿Qué pasa? El problema no es lo que estás haciendo. Es que estás pasando por tu noche. Pero no porque es una desgracia, sino porque amás a Jesús. Servís a Jesús, pero eso no es garantía de que estés cerca de Él. Y Pedro, no es que no sacó nada en la pesca por ser irresponsable, ser incapaz, porque él conocía de memoria el lago. Pedro estaba usando el bote correcto, con las personas correctas, tirando la red correcta, con la experiencia suficiente. El problema es que Pedro estaba de noche. Y esto es lo que tal vez muchos de los que están hoy en este lugar podrían estar pasando algo parecido a Pedro. Pedro conocía a Jesús, pero él estaba lejos de él. Tal vez hace años que conoces a Jesús y algo pasó que te alejó de él en el bote de tu vida y te encontrás remando todos los días y tus redes de tu vida, de tus relaciones, de tu familia, de tu economía, de toda tu vida integral, siguen vacías. Hoy tengo noticias para darte. Si hace tiempo la noche no se va en tu vida, es que hoy Jesús prendió el fuego porque sabía que ibas a venir para que tu vida se vuelva a iluminar y otra vez tu corazón vuelva a amanecer en la presencia de Cristo a pesar de todo lo que estés pasando. Porque no te hacen oscuro las circunstancias, te hace vivir en oscuridad lo cerca o lejos que estés de Él. Tal vez la noche llegó por un pecado, tal vez la noche llegó por un fracaso, por un rencor, por una herida. Hoy Jesús prendió el fuego y lo prendió antes que llegases hoy aquí, igual que los discípulos. Pero vas a tener que decidir vos algo, si salir del bote y correr, o mantener la distancia y seguir en el bote y en la barca de tus circunstancias. Segundo lugar, este fueguito. Jesús lo preparó para calentar tu corazón, para encender tu corazón. Mirá lo que vieron los discípulos cuando llegaron a donde estaba Jesús. Llega la barca, llegan todos. Jesús, Pedro primero, estaba todo mojado. Al desembarcar vieron, ya te dije, las brasas con un pescado encima y un pan. Pedro nadó casi 100 metros con agua fría. Era el amanecer, era un tiempo frío. Ya en el momento que Pedro niega a Jesús, la palabra es mucho más clara y la temperatura era, porque dice, hacía frío. Así que imagínate, amanecer en tiempo casi de invierno, nadando con toda la ropa, todo mojado, él tiene frío. Y Jesús prende el fuego, en realidad no para que se caliente, sino porque él quiere cuidarlo, él quiere atenderlo. Y al llegar Pedro no es interrogado, no es confrontado, no es despreciado, simplemente es amado por Jesús, porque el mismo fuego que había quemado antes con vergüenza, ahora lo estaba calentando con amor. Por eso creó el mismo ambiente, el mismo fuego, todo lo mismo, con una diferencia. Jesús diciéndote, te amo. Y una vez que se está calentando, es increíble, Pedro lo niega 3 veces. Jesús ahora le hace 3 preguntas, una por cada negación. Terminan de desayunar y Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amás más que a estos? Y otra vez la misma pregunta: ¿me vas a abandonar? No, jamás. Qué vergüenza para Pedro, qué culpa, porque ya esta situación la había visto. Y él vuelve a decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te quiero. Él está, a ver, muchas veces hemos dicho, no, no le dijo que lo ama, le dijimos, no tiene que ver, porque la palabra habla de amor. Él le está trayendo, él está volviendo a Juan 18 y le está diciendo: ¿te acordás cuando me negaste? ¿Te acordás? Lo está trayendo no para refregarle en la cara, me traicionaste, sino para sanar y encender su corazón, porque en ese momento su corazón se enfrió. Y él lo está llevando a ese momento para otra vez. ¡Cuánto amor de Jesús! Cada pregunta equivalía a una de las 3 negaciones. Y él lo que quería era deshacer el fracaso de Pedro. Recordá que cuando canta el gallo se va desconsolado llorando. Y él quería deshacer ese sentimiento de fracaso a través de una cirugía donde sacaba ese fracaso para siempre. ¿Te das cuenta por qué hoy prendió el fueguito Jesús? Porque no solo quiere iluminar tu oscuridad, sino que quiere calentar y encender tu corazón, que tal vez por una culpa, por un fracaso, por un acto de desobediencia, te alejó de él y ahora estás frío. Pero seguís viniendo, asistís, servís. Pero vos solo sabés si cada vez que ese tramo que en vez de nadás venís y decís: qué vergüenza acercarme a él cuando lo ignoré, cuando le desobedecí, hice todo lo que no iba a hacer, lo hice. Y Dios dice: hoy prendí el fuego porque te amo. Hoy Jesús te está llamando a que vuelvas, así que tenés que ir pensando, se acerca en unos minutos, lo que vas a responder, si quedarte en tu barca o lanzarte a su encuentro. Y termino con esto. Jesús preparó el fuego para invitarte a su mesa. ¿Te imaginas la reacción de los discípulos cuando escucharon: vengan a desayunar, muchachos? Después de que desaparecieron todos, nadie se quedó en la cruz. ¡Qué vergüenza! En el aposento alto le habían dicho: Señor, ¿hasta dónde? Y cuando él, me imagino que desde la cruz diciendo: ¿dónde están? No había nadie. Jesús los invita a comer porque una vez más lo que más anhelaba es que se sentaran a su mesa. Y la pregunta es: ¿y qué encontramos cuando Jesús nos invita a su mesa? Gracia y solamente gracia. A la mesa no llegan los limpios, ni los sabios, ni los que sirven. A la mesa llegan los que se alejaron y reconocen con humildad que necesitan volver a restaurar la relación que se perdió con Jesús. ¿Sabe lo que sucede cuando uno vuelve a Jesús? Lo mismo que hizo con Pedro. Jesús nunca te va a preguntar, ¿y dónde estuviste? Aunque él ya lo sabe. Nunca te va a decir, ¿y por qué lo hiciste? Ni te va a pedir explicaciones. ¿Y por qué te quedaste en el bote de tu fracaso? No te lo va a decir. Simplemente te va a mirar, te va a volver a amar y te va a volver a invitar de la misma manera que Pedro y te va a volver a decir, sígueme. No es un sígueme si te portas bien. No es un sígueme si ahora haces lo que yo te digo. No es un sígueme y que no vuelva a suceder. No es un sígueme cuando estés listo. Simplemente sígueme ahora como estás y donde estés. Y esa mañana en la orilla Jesús encendió el fuego con tres propósitos, que son los mismos propósitos que hoy lo prendió de una manera simbólica porque sabía que hoy ibas a venir a la orilla a encontrarte con Él. Encendió el fuego para iluminarte, para que puedas ver desde el bote donde está Él. Para que salgas de tu oscuridad y te acerques a Él. Encendió el fuego para calentarte exactamente en el mismo lugar donde te enfriaste, para restaurar tu corazón. Encendió el fuego para invitarte no a un tribunal, a una mesa para estar con Él, porque Él quiere recordarte su propósito. Y ese fuego se prendió hoy exclusivamente para vos, porque Él sabía que ibas a venir. Él sabía que tal vez estás cargando algo que nadie sabe que estás cargando y ya te está pesando demasiado. Él sabe que tal vez te enfriaste, te perdiste y te cansaste de estar remando y pescando sin resultados. Él sabe que sos fiel en la barca de la iglesia, pero hace tiempo que tus redes están rotas. Para vos que crees en la resurrección, pero todavía no terminaste de creer que esa resurrección también es para lo que vos hiciste, rompiste o perdiste, y Jesús llegó hoy antes que vos para prenderte el fuego y restaurar, iluminarte y volverte a recordar su propósito. Él ya lo hizo. El asunto es qué vas a hacer. Pedro se tiró. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que hagamos algo. No están acá. Irma, venite. Cierra tus ojitos un instante. Ya terminé. No quiero terminarme más tiempo. Yo no sé lo que pasó en tu vida. Que estés acá no significa que estés lleno de luz. O que estés en tu día espiritual, porque a lo mejor te sentís en tu noche. Y aunque sos parte del cuerpo de Cristo y sos parte sirviendo, eso no es garantía de que no te sientas solo y en oscuridad y lejos de Jesús. Hoy Él prendió el fuego para que vuelvas a acercarte a Él. Jesús, Pedro fue un atrevido, y ¿sabes qué? No le importó lo que los otros discípulos dijeron, porque podrían haber dicho que desubicado. A él no le importó. Lo que más le importó es la relación con Jesús. Hoy no te tiene que importar qué es lo que piensan los demás. Lo único que te tiene que importar es que no hay otra cosa más importante en tu vida que volver a estar cerca de Jesús. Si este es tu caso, mientras cantas, Irma, yo quiero que hagas algo. Hoy quiero orar por vos. Y mira lo que vas a hacer. No tenés que nadar. No te vas a mojar. Tenés que caminar Y tenés que decirle: acá estoy. Jesús estaba lejos y hoy decido acercarme para sentarme en tu mesa.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.